Y la historia de hoy en el espejo es la de una misionera española en Mozambique y su labor con los más mayores. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Iván? Se llama María José Sánchez, es misionera española y, como dice, se encuentra en Mozambique. Allí, junto a las hermanitas de los ancianos desamparados, cuidan en una casa a 100 ancianos.
A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres.
Llevan en Mozambique más de 25 años, en una casa en Chisano, en el sur del país. Ha enviado una carta a Obras Misionales Pontificias en la que nos pide a todos que recemos por ellas. Dice: en verdad les pedimos oraciones por tantos ancianos que se ven solos, no tanto porque los abandonen, sino porque las familias se van fuera en busca de mejores condiciones de vida, y estos quedan solos. Estremece leer cómo conocen a estos ancianos. Dice: muchos ancianos llegan solitos a la puerta de nuestro hogar, y es para nosotras una gran alegría el poder abrirles la puerta de nuestra casa, y sobre todo de nuestro corazón. Nos piden oraciones, sobre todo para los que no llegan. Aquellos ancianos que dicen viven y mueren solitos, acompañados por unos buenos vecinos, pero las más de las veces en muy malas condiciones, debido en gran parte a la escasez de recursos que tienen. En esta comunidad de 5 religiosas hay 2 españolas. Atienden a estos 100 ancianos y a todos los que se les acercan. A todo el que pueda necesitar algo, pues van y les ayudan. Hacen una labor inconmensurable, impagable, y no piden nada más que oración. Es puro evangelio. Y una de tantas historias de misioneros que a mí, personalmente, me conmueven. Evangelio de mañana, Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues sí, mañana nos encontramos con el segundo domingo del tiempo ordinario y mañana es la tercera epifanía, porque el Evangelio nos presenta las bodas de Caná. El Señor acude a una boda donde falta el vino, también está la madre, la Virgen se lo pide al Señor y, aunque no había llegado el momento, María adelanta la hora del Señor para que haga el milagro. Es la prueba de que Dios viene a ayudarnos, a sanarnos de nuestros males y a devolvernos la esperanza perdida. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso, in Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida morte, a Londra piove sempre ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale, inizia il mare.
Bueno, la comida ya saben que para nosotros es muy importante, tanto que como sigamos así vamos a tener que hacer una sección solo para hablar de ello. Repetimos tema, bueno, o no. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues volvemos a hablar esta semana de cocina, pero en esta ocasión en un contexto bien diferente. Si la semana pasada recordábamos lo importante que es abrir nuestra casa y celebrar comidas con amigos como agradecimiento a los dones que nos regala Dios, hoy nos vamos a ir con Miguel Ángel, Laura y Manasés hasta el campo de refugiados de Ritsona, en Grecia. Allí, tras conocer a sus habitantes, surgió el libro Refugit, editado por Libros.com, cuyos beneficios van destinados a varias ONG que trabajan sobre el terreno. Estaban estos 3 publicistas en una fiesta juntos cuando medio mundo miraba a las islas griegas ante la llegada de miles de refugiados sirios cada día. La guerra causaba estragos, la gente huía del caos, pero se embarcaba, como sabéis, en otro peor: jugarse la vida en el Mediterráneo para pisar la anhelada Europa. Algo que, por cierto, se repite hoy con los afganos, cuyo país, recordamos, tomaron los talibanes en agosto. Bueno, algunos de los que huían llegaron a cruzar hasta Alemania, Francia, España. Otros se quedaron varados en Grecia y allí proliferaron los campos de refugiados, donde, por cierto, se están abriendo nuevos en este preciso instante. Que aunque ahora no abran las ONG de rescate los telediarios, no quiere decir que el drama no siga allí.
Bueno, cuéntanos, ¿y todo esto cómo comenzó?
Bueno, pues estos 3 publicistas se fueron hasta Grecia para concretar esas ganas de hacer algo y, con algunos problemas burocráticos de por medio, llegaron hasta el campo de Ritsona. La primera idea que tuvieron fue pensar en un proyecto que tuviera que ver con mejorar la situación de alimentación de las personas en los campos. Así se encontraron con Talal, un chico cuyo restaurante en Damasco había salido en el libro Guinness de los Records por tener la capacidad de atender a 6.000 personas. Ahora Talal cocinaba en el campo para todos sus compañeros. Así que la primera idea fue hacer un libro sobre las recetas que Talal preparaba para el resto de refugiados. Pero se dieron de bruces con la realidad un día que fueron con Iván Magmet, el responsable del reparto de la comida dentro del campo, a hacer la tarea. Fue impactante conocer a cada persona, a sus familias, lo que habían tenido que pasar para llegar y lo que habían dejado en su país, en su casa. Vamos a escuchar a Manasés Perales.
Utilizaban, en cuanto a creatividad, pues utilizaban un taladro para amasar, para hacer masa de falafel, cosa que nos pareció como algo bastante inaudito. Y luego, en cuanto a generosidad, por ejemplo, nos llamó también muchísimo la atención cómo le repartíamos una ración de pollo por familia para cada semana y al día siguiente nos invitaban a comer y nos ponían ese mismo pollo entero para nosotros. O sea, es decir, literalmente nos estaban dando todo lo que tenían. Entonces, bueno, esto es una cosa que aquí yo creo que en nuestras sociedades, digamos, más avanzadas, donde tenemos de todo, pues no estamos acostumbrados a ver, ¿no?, esas cuotas de generosidad.
Tras esta experiencia, el libro, que se titula Refugeed, como dijimos al principio, ya no estaría centrado en Talal, sino en el resto de refugiados, sus historias y las recetas que ellos mismos preparaban, porque la guerra les había robado todo menos la capacidad de evocar sus orígenes a través del sabor, del olor de la comida. Como por ejemplo el caso del Shish Barak, una pasta rellena de carne muy popular entre los sirios. Más recetas en el libro editado por libros.com. Yo ya me he hecho con uno y con varios para regalar. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Y cómo no, la actualidad nos lleva hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, es sábado, así que vamos con las audiencias de hoy. ¿Con quién estuvo el Papa?
Bueno, pues la verdad es que el Papa no ha parado esta mañana, ¿eh? Sinceramente, no ha parado, porque ha tenido muchas de estas citas privadas, individuales, acuden responsables de la curia, de órdenes religiosas, conversaciones privadas, de las que, bueno, pues probablemente no vamos a conocer, aunque nos gustaría, su contenido. Pero la única reunión que acaba de concluir ha sido a los teatinos, a los sacerdotes teatinos que celebran en Roma su capítulo general. Son, como sabemos, una orden religiosa, esencialmente sacerdotal, porque su carisma es ser luz y ejemplo en la vida de los sacerdotes. Fue fundada por un santo español, San Cayetano, en el siglo XVI. Lo que pasa que por aquí es poco conocido en España porque realmente lo fundó en Roma, ¿no? Y lo sorprendente, y aquí el Papa es que es el que...
A ver, ¿qué les ha dicho el Papa? ¿Qué les ha dicho?
Bueno, pues es que parece ser que en Buenos Aires es que sí que son muy conocidos y que la fiesta de su fundador, de San Cayetano, pues se le celebra con procesiones y se acude a él como patrón del pan y del trabajo, ¿no? Y por eso el Papa les ha pedido que la Iglesia sigue necesitando su trabajo y siguen necesitando que la conviertan en un hospital de campaña, ¿no? Y por eso lo que les ha pedido es que sigan el camino marcado por San Cayetano con mucha docilidad al Espíritu Santo, pero sin esquemas rígidos. Y aquí el Papa se ha detenido bastante, ¿no? Les ha insistido en que estén muy precavidos contra la rigidez, porque les decía que es una perversión que procede del clericalismo, ¿no? Y que para combatirlo lo mejor es la oración, la adoración, la vida en común, la caridad fraterna, vivir la pobreza al servicio de los pobres y todo eso, por supuesto, con un gran corazón apostólico. Y ahí ha habido un momento en el que, como siempre, dejando de leer el discurso preparado y mirándoles a los ojos, les ha dicho: mirad, yo os digo una cosa, el mayor peligro para una comunidad religiosa, y yo creo que para todos en las familias, es cuando comienzan las críticas, les ha explicado el Papa. Cuando entre nosotros, en lugar de de pensar unos en otros, comenzamos a hablar mal de los demás, ahí ya comienza lo malo, ¿no? Y ha utilizado el Papa una expresión que he aprendido hoy, Álvaro, que es que debemos tener los pantaloni, o sea, que debemos tener el coraje, digamos, de decir las cosas a la cara cuando nos parece que se deben mejorar, y así mejorará siempre la vida en la comunidad y evidentemente en las familias, en el trabajo y en cualquier sitio en el que nos encontremos.
Buena cosa hemos aprendido hoy. Bueno, ¿y cómo sí. es sábado? ¿Alguna sorpresa para hoy?
Bueno, pues de momento no, pero siendo entonces, sábado y entonces, últimamente el Papa que sale mucho, pues nunca se sabe.
La sorpresa es que no hay sorpresas.
Efectivamente,
de momento,
Álvaro.
No lo digas muy alto.
No, exacto. Hablamos bajito.
Que no nos escuche nadie. Muchas gracias, Eva. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana. Buen sábado a todos.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Sí. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta mañana se ha celebrado en Toledo la toma de posesión de Monseñor Francisco César García Magán como su nuevo obispo auxiliar. Y hasta allí nos vamos. Juan García, sacerdote, compañero del Espejo en Toledo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos cómo estaba la catedral, cómo la habéis vivido.
Pues lo primero, mucho frío. Mucho frío en esta mañana toledana, pero hemos vivido un calor intenso en esta celebración, bastante gente, familiares, amigos, autoridades, incluso un ministro de Asuntos Exteriores, amigo de don Francisco César. Por tanto, ha sido pues una celebración muy emotiva y también muy, muy entrañable.
Bueno, siempre lo hacemos, vamos a ir resumiendo lo ocurrido con algunos de los sonidos del día. Uh-huh. Así que comenzamos con la lectura de las letras apostólicas que hacía el canciller secretario del arzobispado. Lo escuchamos.
Por consiguiente, una vez ponderada la cuestión y oído el parecer de la congregación para los obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, te nombramos obispo de la sede titular de Estebaciana y al mismo tiempo te constituimos obispo auxiliar de la archidiócesis de Toledo, con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones según las normas del Código de Derecho Canónico.
Bueno, Juan, en Toledo lo conocéis bien, pero para que lo conozca todo el mundo, ¿quién es Francisco César García Magán?
Pues don Francisco César es un sacerdote, bueno, era un sacerdote diocesano, nació en Madrid en 1962, a puntito de cumplir 60 años, estudió aquí en Toledo, en el Seminario Mayor, su primer cargo fue vicario parroquial de la parroquia Santa Bárbara en la ciudad, secretario del obispo auxiliar don Rafael Palmero de la Secretaría del Arzobispado, y muy prontito le mandaron a Roma a estudiar. Allí ha pasado bastantes años en la Secretaría de Estado y luego en los trabajos varias nunciaturas por todo el mundo. Regresa a Toledo hace ya unos años y aquí pues ha ocupado varios cargos, provicario general, vicario de Toledo y vicario general, que fue era el cargo que tenía y tiene todavía en estos momentos, antes de ser ordenado sacerdote, consagrado obispo.
Bueno, el arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro, ofrecía en su saludo una reflexión sobre tres preguntas, ¿no? Dice, ¿y tú quién dices que soy? ¿Me amas? ¿Puedes beber el cáliz que yo te daré? Esto decía sobre la segunda de ellas, la ya famosa pregunta de Jesús, ¿me amas?
Solamente los que aman a Jesús y los que dicen, tú lo sabes todo, tú sabes lo que te quiero, Dios le confía sus cosas más delicadas. Por eso, como no amemos a Jesús, no os preocupéis que no nos confiará nada delicado, ni nada importante, ni nada clave. Solo Jesús le confía sus cosas más queridas, como le confió a Juan la Virgen y a Pedro la Iglesia. Cuando uno desde su pobreza, porque Pedro dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo, pero tú lo sabes todo, sabes también de mi fragilidad, de mi pecado, de mi pobreza, pero sabes que te amo. Y nada más que le dice que te amo, Jesús le encomienda a lo más querido, su Iglesia. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, míralas con amor.
Bueno, Juan, muy interesantes las tres preguntas sobre las que reflexionó vuestro arzobispo.
Pues sí, don Francisco, ya estamos acostumbrados a estas tres claves, tres ideas que presenta en sus homilías, y hacía estas tres preguntas que se las hacía al que iba a ordenar obispo. Y en esta segunda pregunta, sobre este amor, decía también e invitaba a todos a amar a la Iglesia con el corazón de Cristo, le dijo a don Francisco César, matizando más estas palabras que acabamos de escuchar.
Bueno, y al final un mensaje muy cariñoso hacia el nuevo obispo auxiliar, lo escuchamos.
Esta mañana cuando estábamos junto un rato veías ese pectoral, regalo también de tu hermana y de tu familia, como también el anillo que querías ponerte hoy, que son las dos alianzas de tus padres ya fallecidos, que desde el cielo y en primera fila estarán contemplando esta ordenación, Francisco César. Que eres una persona leal y fiel al Señor y a la Iglesia, y que siempre te has caracterizado por tu profundo amor y fidelidad a la Iglesia. En este sentido, para mí es una suerte y una gran alegría y un gran gozo y una gracia, pues tenerte a ti como hermano, obispo auxiliar de esta queridísima archidiócesis de Toledo, que no merece la pena, merece la vida.
Juan, hay complicidad, ¿no? Se conoce muy bien.
Sí, se conoce muy bien y sobre todo, fíjate, don Francisco quería regalarle el anillo a don Francisco César y este dice, mire, perdone, pero yo quiero ordenarme con las alianzas de mis padres. Él pues ha apañado esas alianzas, ha hecho un anillo con ellas, con una cruz en medio, y las ha unido y es lo que ha recibido hoy como ese atributo, ese signo episcopal que le hacía entrega el arzobispo don Francisco Cerro.
Y como respondiendo en su primer saludo, el nuevo obispo auxiliar también hablaba de esa relación, ¿no? De cómo se conocían arzobispo y obispo auxiliar. Vamos a escucharlo.
Hace casi 40 años, un joven seminarista acudía cada semana a la parroquia de San Nicolás de esta ciudad para realizar sus prácticas pastorales. Allí, desde el silencio y la admiración, se fijaba en un joven vicario parroquial que desde la entrega y la cercanía a todos le enseñaba a ser sacerdote. Años después, coincidieron ambos como compañeros en el Pontificio Colegio Español de Roma, y el sacerdote más joven seguía admirando en el que fue vicario de San Nicolás su servicio fraterno y su disponibilidad para todos. Hoy, 40 años después, el joven vicario es el arzobispo primado y aquel joven sacerdote es tu obispo auxiliar, que seguirá fijándose en ti para aprender su nuevo ministerio.
Bueno, ese ha sido el comienzo, pero ha habido realmente saludos y recuerdo para casi todo el mundo. ¿Qué os ha dicho el nuevo obispo en sus primeras palabras?
Pues en sus primeras palabras, como dices, ha recordado a todo el mundo, ha recordado a los arzobispos que han sido sus obispos aquí en la archidiócesis primada, ha tenido palabras también para otros obispos, para todos los obispos presentes, ha recordado a los sacerdotes, vida consagrada, al seminario y, como no, también una mención a su familia que estaba presente allí. Ha tenido, como te digo, pues palabras para todo el mundo. No le ha faltado a nadie saludar en esas primeras palabras, esa primera locución que él como obispo ya auxiliar de Toledo pues dirigía a todos los presentes, palabras pues llenas, como dices, de ese calor, esa complicidad con todos y muy emotivas, sobre todo cuando hacía mención a sus padres.
También incluso hablando de la situación actual del COVID y cómo tenemos que llevar esperanza.
Sí, porque decía eso, que el obispo debe ser ese transmisor de esperanza. Debemos responder como obispos a esta situación que estamos viviendo. Debemos anunciar esperanza, ser testigos de Cristo resucitado. Y desde la luz hemos de alumbrar a todas las noches y los sinsentidos de la vida de los hombres y mujeres. Esto es lo que nos decía y también hacía referencia a este momento sinodal que está viviendo toda la Iglesia y también a esa preparación que aquí en nuestra archidiócesis estamos haciendo para un futuro sínodo diocesano.
Pues Juan García, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, y un fuerte abrazo para
gracias,
todos,
Álvaro.
Para Toledo, para todo el mundo. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Amor mío, di que ves si me miras a los ojos.
Bueno, ya hablábamos del COVID más de 2 años después, pues seguimos en pandemia. ¿Cómo lo ve Papa Francisco? María Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Una vez más hemos asistido esta semana al siempre interesante discurso que el Papa dirige al comienzo de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Y como era previsible, Francisco se centró en las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia. En estos días, señalaba el pontífice, vemos cómo la lucha contra esa pandemia requiere aún un notable esfuerzo por parte de todos y cómo también el nuevo año se presenta desafiante. El coronavirus sigue creando aislamiento social y cosechando víctimas. Por eso destacaba esa constatación evidente de que donde se ha llevado adelante una campaña de vacunación eficaz ha disminuido el riesgo de un avance grave de esta enfermedad, por lo que es importante que continúen los esfuerzos para inmunizar a la población, lo que requiere de un gran compromiso a nivel personal, político y de la comunidad internacional en su conjunto. El cuidado de la salud constituye, decía, una obligación moral, de forma que toda la población pueda acceder a los tratamientos médicos esenciales y a las vacunas. Otro aspecto importante en el que me fijo de sus palabras fue su reflexión contra las guerras y en favor de los migrantes, de los que dijo no son mercancías. La necesidad de dar vida a un sistema coherente e integral de gestión de las políticas migratorias y la redistribución e integración de cuantos puedan ser acogidos. Y un último asunto, su llamada de atención a la crisis de confianza que atraviesa la diplomacia multilateral debido a una reducida credibilidad de los sistemas sociales, gubernamentales e intergubernamentales. A menudo se toma importantes resoluciones, declaraciones y decisiones en una verdadera negociación en la que todos los países tengan voz y voto. En nombre de la protección de las diversidades, se termina por borrar el sentido de cada identidad, lo que Francisco denomina una forma de colonización ideológica. Se está elaborando un pensamiento único, muy peligroso, obligado a renegar la historia, o peor aún, a reescribirla en base a categorías contemporáneas. Por eso la diplomacia multilateral está llamada a ser verdaderamente inclusiva, no suprimiendo, sino valorando las diversidades y sensibilidades históricas. El diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. No se puede olvidar que hay algunos valores permanentes, más allá de todo consenso, entre ellos, bien sabemos, el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural o el derecho a la libertad religiosa. Ante este contexto y diagnóstico, finalizaba el Papa su intervención reclamando diálogo y fraternidad, sabedor de que Dios tiene para nuestra vida planes de paz, de futuro y de esperanza. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Y en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, Cinta Molina, y en control central, José María Orihuela. Ahora nos acercamos a la información política, internacional, nacional, de la mano de Iván Alonso.